Estás escuchando SBS en español. Noticia internacional.
En Hora 13 hablamos ahora de temas ligados a la monarquía, al republicanismo y al futuro de Australia, porque la entrevista que concedieron el príncipe Harry del Reino Unido junto a su esposa, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, a la presentadora Oprah Winfrey, ha causado gran controversia no solo en el Reino Unido, sino también en el mundo. Entre otras cosas, la joven pareja acusó racismo y hostigamiento de parte de miembros de la realeza británica y también los medios ingleses. Meghan incluso aseguró que mientras estuvo en ese país europeo, tuvo pensamientos suicidas. Recordemos que Australia es una monarquía constitucional federal parlamentaria que pertenece al Commonwealth, por tanto es dependiente de la corona británica. Estos temas de la realeza afectan también al país y avivan el debate sobre la necesidad de pasar a ser una república independiente, alejada definitivamente del Reino Unido. No solo la realeza británica pasa tiempos duros, también lo pasa mal la realeza española. Surgen entonces los cuestionamientos sobre la justificación de los sistemas monárquicos en tiempos de inclusividad, meritocracia y acceso igualitario al poder. El politólogo y académico de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma, conversa sobre esos interesantes temas con SBS Spanish. Ferran Martínez y Coma, politólogo y profesor de la Universidad de Griffith. Bueno, muchas gracias por compartir tus opiniones con Radio SBS. Y comenzamos hablando de esta entrevista, ¿no?, tan controvertida de Meghan Markle y Harry a Oprah Winfrey sobre lo que vivieron en su periodo, ¿no?, allá viviendo en Inglaterra, en Reino Unido, y lo que sufrieron, ¿no?, según su propia opinión. Viviendo, ¿no?, con la monarquía y también con, digamos, con la prensa, los medios de comunicación británicos. Hay acusaciones de racismo, también de que no se les cuidó, e incluso Meghan habló de intentos de o ideas, ¿no?, suicidas, cosas muy graves. Yo te pregunto, Ferran, respecto sobre todo a las acusaciones de que ellos mencionaron del color, la preocupación por el color de la piel del hijo Archie. Y este, no sé, supuesto racismo, ¿no?, que existiría también en la monarquía, ¿eso cómo repercute no solo en Gran Bretaña, en el Reino Unido, sino también en los otros países que forman parte y todos los súbditos, ¿no? Porque hablamos de países donde también, que son súbditos de esta monarquía, donde hay mucha gente de color que se puede sentir afectada también, ¿no?, por estos comentarios.
Bueno, en primer lugar, Claudio, buenos días a todos y todas. Gracias por la pregunta. Yo creo que aquí hay que tener dos cosas o tres cosas para el punto de partida, ¿no? En primer lugar, todo lo que sea estos asuntos de racismo o cualquier asociación sobre ese asunto tienen que ser address y se tienen que afrontar como sean para obviamente clarificar por lo que tú dices, porque tiene implicaciones, miles de implicaciones para pues desde la propia la esfera privada de esa familia a, como tú muy bien dices, y creo que es lo más relevante de todo el debate, a cómo puede incidir para el resto de los súbditos, en este caso que sean británicos, o en este caso los que somos australianos, ¿no? Uh-huh. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también creo que el asunto que ha destacado Meghan sobre el asunto del suicidio, pues es un asunto que obviamente no es un tema baladí, hay que tomarse muy en serio, pues porque lamentablemente en este país y en muchos otros cada año cientos o por no decir miles de personas se quitan la vida, y eso es serio. Yo ahí no me siento capacitado para decir absolutamente nada y creo que tiene que ser afrontado por profesionales. Ahora, dicho esto, creo que los medios creo que tu pregunta, lo válido y lo más sensato es que nos centremos en la tercera parte, ¿no?, en cómo eso refleja para el resto de la sociedad, porque honestamente que haya racismo es lamentable. Si hay racismo en la familia real británica, pues también está malo, pero al fin y al cabo no nos olvidemos y no perdamos el punto de vista, una, que estás hablando de una familia privilegiada, ¿no?, que obviamente lo puedes poner como contexto, ¿no?, si incluso en esos contextos de tanto privilegio eso sucede, ¿qué no va a suceder en contextos que no somos, pues, que no somos monarquías reales, ¿no? Y seguramente muchos de nuestros escuchas tienen antecedentes, o lo han sufrido en sus pieles, o si no ha sido racismo, sí, como no vienen de un contexto angloparlante, pues sí lo han vivido, o se han sentido discriminados en algún momento. Y esa es la parte que me interesa, ¿no? Porque al fin y al cabo, ciertamente el crío este, pues obviamente, pues es un bebé y hay que cuidar, tenerlo en cuenta, etcétera, pero no nos olvidemos del contexto en el que estamos. ¿Vale? Ese sería como mi punto de partida en el que, bueno, o sea, es lamentable, pero al fin y al cabo estamos hablando de una familia muy privilegiada, muy en un contexto muy determinado, y que muchos de nosotros, o muchos de los radioescuchas de SBS, pues seguramente lo habrán sufrido en sus vidas y lamentablemente nunca van a llegar a la... No, esto nunca se va a irradiar, ¿sabes? Y eso a mí me interesa mucho más qué le pasa al colega del Perú o de México o a la amiga que viene de Chile o del Uruguay y tiene que sufrir ciertos comentarios o ciertos dejes simplemente pues porque tiene un acento, porque es más oscuro de piel, porque es más bajita, por lo que sea, ¿sabes? Eso sí me parece mucho más relevante. Ahora, dicho eso, creo que y ahora, respondiendo a tu pregunta, la pregunta, ¿cómo eso se ve? Pues obviamente se ve fatal, porque el punto de partida es, bueno, tú imagínate si esto sucede en la familia que se supone que debe representar los intereses de Gran Bretaña, y puede haber esto, pues no nos olvidemos que Reino Unido, debemos recordar pues que tiene... miembro de la Commonwealth, fundador, ¿no? Tienes relaciones con Jamaica, con un montón de países africanos, etcétera. Pues yo no lo sé, o sea, no sé cómo se sentirá en otros países, pero si escuchas eso y estás en Kenia y el 99,999% de la población en Kenia es negra, pues obviamente supongo que simpatías hacia las... Eso no genera simpatías hacia las familias reales, obvio. Como dirían, es una equivocación, es un error de los graves.
Y en este sentido, volviendo a casa aquí en Australia, que también, tal como tú mencionabas, ¿no?, somos súbditos, pertenecemos al Commonwealth. ¿Tú crees que...?
Lamentablemente.
Sí. Bueno, eso es parte ya de la respuesta sobre la pregunta que te voy a preguntar. ¿Cómo esta situación, ¿no?, y todos estos escándalos en el caso de la monarquía británica, que, bueno, no son nuevos, ¿no? Ya son, digamos, también lo de Diana y todo lo que sucedió ahí y lo que hemos ido conociendo a través de los años. ¿Tú crees que esto también despierta el deseo de los australianos también, nosotros, los ciudadanos australianos, de convertirnos en república y también tener una vida independiente, alejados de, bueno, todo este, digamos, gobierno tradicional, ¿no?, que lleva obviamente siglos, ¿no?, rigiendo en este país?
Sí. Bueno, yo creo que habría que diferenciar aquí también dos partes. Una, ¿qué puede ser el catalizador para que en algún momento en Australia decidamos votar o sí o no? Y también tengo que decir una cosa muy clara, que uno sea republicano o no, eso no significa que, aunque abogues por la república, no significa que las repúblicas no vayan a tener problemas. Por ejemplo, el anterior presidente de la República de Francia, Nicolas Sarkozy, la semana pasada, lo contasteis vosotros, estaba procesado por corrupción. O sea, ¿qué problemas hay? La forma de gobierno o la reforma del Estado no te garantiza la santidad de nuestros próceres, ¿no?, de quien sea el jefe del Estado, de Head of State en este caso. Ahora bien, para nosotros, para Australia, hombre, yo creo que de nuevo esto te puede servir como mucho como un catalizador. No creo que puedas, no creo, y eso honestamente, aunque yo me sienta, o sea, creo que el argumento republicano es el que se mantiene, no creo que puedas poner todo en tela de juicio por un comentario desafortunado que alguien de una familia muy determinada en un momento haya hecho, ¿sabes? No sabemos quién ha sido, no sabemos si ha sido... Bueno, esta mañana ya se ha dicho que no fue ni la reina ni el duque. Vale, pues a lo mejor fue quien, uno que es el número 73 en la línea de sucesión. No lo sabemos, esas familias son muy grandes. Nunca sabemos quién puede tener... Y luego, honestamente, pues a lo mejor... ¿Qué sabemos de ese contexto? O sea, que esto sirva como catalizador me extraña. Y creo que no se puede poner en tela de juicio toda la labor, que eso es lo que creo que hay que enjuiciar, de una institución, como en este caso la monarquía, por unas declaraciones, por muy desafortunadas que sean. Eso sería completamente desproporcionado cuando no es justo. E insisto, yo esto lo estoy diciendo con una perspectiva claramente republicana, vamos.
Y nos saltamos a España también, ¿no?, que ha tenido, la monarquía también ha tenido sus problemas. Hemos visto que el rey Felipe, ¿no?, ha tenido que, digamos, disociarse de su padre, de sus hermanas, de su cuñado, para poder seguir manteniendo el respeto de las personas y del gobierno. Obviamente no le ha sido fácil, pero también ha levantado muchos cuestionamientos. ¿Cómo se ha dado esa situación en España?
Pues a día de hoy, obviamente, aquí ha habido, como muy bien apuntabas, Claudio, ha habido intentos aquí de distanciarse, ¿no? Para los radioescuchas, básicamente, el anterior rey, el rey Juan Carlos, quien tuvo un papel predominante y al cual la democracia española pues le debe mucho desde todas las perspectivas históricas, pues bueno, de un tiempo a esta parte pues empezó a comportarse de forma muy poco ejemplar, en la cual de repente pues hay desde dineros en cuentas opacas en Suiza, a viajes que no se sabe muy bien cómo se ha pagado, a regularizaciones fiscales que hizo entre la semana pasada y hace dos semanas, cuestiones de amantes, la fotografía conocida con el elefante, en fin. Ese solo es el rey. El cuñado del actual rey, que se había casado con una de sus hermanas, pues aprovechando su posición había estado recibiendo dinero de varias empresas, etcétera, simplemente por ser quien era, de una manera, forma ilegal, y ya estaba en prisión. O sea, para que los radioescuchas lo sepan. Entonces, ¿eso cómo afecta a la visibilidad de la monarquía o a la percepción de la monarquía? Obviamente, de forma negativa. ¿Qué ha intentado hacer el rey actual, a mi modo de ver, de forma juiciosa? Bueno, pues separar, decir que la familia real solo son, a día de hoy, es su mujer y sus hijas, y entonces el rey anterior y la madre y la reina Sofía también quedan incluidos, pero sus hermanas se han quedado excluidas, ¿no? ¿Y eso por qué es importante? Pues, por ejemplo, la semana pasada se supo que las hermanas, en un viaje aprovechando a ir a ver al rey emérito en Emiratos, creo que fue, o en Dubái, pues aprovecharon para vacunarse de la COVID-19. Y eso, claro, en un país como en el de España, en el cual, pues, y eso es un tema muy interesante, ¿no? Aquí hay un sistema de colas muy claro, mientras que aquí en Australia el presidente, el primer ministro, por buenas razones, ha tomado la decisión de ser de los primeros en vacunarse, también es líder de la oposición. En España se están siguiendo otros protocolos distintos para ver quién se vacuna primero. Pues claro, esta gente, al tomar esta decisión, pues parece como que está muy desconectada de la realidad. Y entonces, obviamente, en un momento, en una circunstancia en el que el país está pasando, como ya habéis contado muchas veces, pues unas cifras terroríficas, una situación económica muy, muy, muy compleja, una situación social al punto hasta explosiva, claro, pues que de repente venga, o sea, por mucho buen trabajo que tú hagas e intentes hacer para separar y para intentar dar ejemplo, que resulta que luego tus hermanas pues se saltan la cola y se dedican a, se vacunan en este caso, pues tampoco te ayuda. Pero no lo querría centrar en este solo en este caso, sino que han habido como varias ocasiones, como se decía el otro día, estaba leyendo en la prensa, parecía que cada vez que el rey actual intenta dar una muestra de ejemplaridad, pues que a los dos días o a la semana viene alguien de su familia y se lo tiran por el suelo, ¿no? Como que decían que nadie está mejor trabajando más por la República en España que la propia familia real. Entonces eso es lo que se diría. Y si me permites una cosa, Claudio, también quiero decir que estos son los dos casos, por así decir, España y España y Reino Unido serían los casos así como más vemos, ¿no? Pero hay otros países que tienen familias reales, yo sé, Holanda, Noruega, Suecia o Bélgica, ¿no? Y bueno, pues han habido problemas en algunos casos, ¿no? Pero que en otros la monarquía está altamente aceptada, ¿no? Entonces, pues bueno, que no todas se han comportado igual, o al menos que sepamos se han comportado igual.
Pero en este sentido, justamente en tiempos donde hablamos de inclusividad, de meritocracia, de que, bueno, somos todos iguales y queremos acceso a las mismas cosas a partir de nuestros propios méritos, ¿cómo se puede justificar un sistema en donde personas que nacen o por nacer simplemente en una familia tienen derechos adquiridos, riquezas adquiridas y también, digamos, acceso a gobernar y al poder sobre otros? ¿Cómo se puede justificar este sistema en el día de hoy?
Precisamente la forma, y esa es la pregunta, precisamente el único argumento que tiene la monarquía es el de la ejemplaridad, ¿no? Para que alguien, o sea, para que una comunidad a día de hoy decida aceptar esta situación que tú muy bien has descrito, necesitas que quien vaya a vivir en esa situación privilegiada sea ejemplar, sea una persona que, pues bueno, obviamente que se comporte no solo dentro de la ley, sino que además no solo que no cometa cosas ilegales, sino que sea como un modelo, ¿no? Como algo a aspirar. Y creo que todo lo que ha hecho tambalear o todas las pocas encuestas que hay que indican que la monarquía ha ido hacia abajo es precisamente porque esa ejemplaridad se está diluyendo, se está perdiendo. Y es ahí donde, básicamente, si me lo planteo de otra forma, si no hay ejemplaridad, la institución está perdida. Hace 100 años, hace 50, 60 años, pues eso, lo de la ejemplaridad, bueno, no nos enterábamos de misa a la media. Pero a día de hoy, pues claro, de repente que en unas circunstancias de situación económica compleja como la que te decía, sepamos que el anterior rey de España regulariza más de 4 millones de euros, pues claro, o sea, en España hay colas de hambre. Hay gente pasando hambre, ¿sabes? Y tú ves que el anterior monarca, que te lo ponen como un ejemplo, se ha gastado más de 8 millones de euros en vuelos privados. ¿Me explico? O sea, la desconexión es brutal. Entonces, ¿cómo es la única forma en la cual, volviendo a tu pregunta, pues simplemente que esas cosas no sucedan? Tú tienes que dar ejemplo, y más en estas circunstancias. O sea, ¿cómo no? Y aparte, si lo pensamos, o sea, le pedimos, les exigimos, y bien que hacemos, ejemplaridad a nuestros representantes públicos, y cuando no lo hacen, ponemos el grito en el cielo, por supuesto. ¿Cómo no lo vamos a pedir? O sea, el umbral tiene que ser más alto para este grupo de personas, que obviamente no, que simplemente lo son por el hecho de haber nacido. O sea, que no hay nada más en contra precisamente de lo que tú decías, de la pregunta, ¿no? De si todo el mundo tiene las mismas chances, la monarquía. Esa sería la primera parte de cómo yo creo que pueden intentar sobrevivir en el medio-largo plazo, porque si no, honestamente, no creo que pervivan tan a largo plazo.
Ferran Martínez y Coma, politólogo y profesor de la Universidad de Griffith, muchas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
A vosotros, como siempre, un placer.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.